This is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
¿Cómo va Venezuela en el combate de la pandemia?
Debe haber una oferta de vacunas, debe haber una asistencia técnica que incluya a Venezuela y a los venezolanos que están fuera de Venezuela.
Expertos analizan cómo impacta a los venezolanos las vacunas que se administran en el país. A pesar de las sanciones de Washington, Caracas y Teherán mantienen comercio de crudo.
Venezuela es parte del eje de la resistencia, por eso se sienten obligados a ayudarlos, pero además ganan dinero.
Analistas consideran que es una estrategia para reflotar PDVSA. Un tesoro construido por venezolanos.
Bueno, Veneguate es nuestra casa, es la casa de todos los venezolanos aquí en Guatemala.
Un rincón para encontrarse, aprender y apoyarse lejos de casa. Sin dejar morir las raíces.
Porque aquí nos sentimos más identificados con todo lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres.
Venezolanos en Washington transmiten su cultura a las nuevas generaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Caicedo-Smith y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Tras la reciente aprobación de una prohibición de entrada a Estados Unidos a viajeros vacunados con fármacos no aprobados por la Organización Mundial de la Salud, Venezuela vuelve a estar en la mira, pues la mayoría de sus ciudadanos han sido inoculados con vacunas rusas, chinas o cubanas que carecen del visto bueno del organismo. Natalie Salas Goitero está en vivo con nosotros. Natalie, ¿cuál es el impacto de esta decisión?
Hola, Cristina. Bueno, te comento que, de acuerdo con expertos, el tema de la vacuna en Venezuela ha pasado de ser un instrumento sanitario para el combate de la pandemia y la inoculación de su población a un tema de debate en el ámbito político y económico. Fíjate que de las tres vacunas que en este momento se administran en Venezuela, que son la rusa, la china y la cubana, solamente una de ellas, que son las chinas, tienen la aprobación o el visto bueno de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también dicen los expertos que por cada dólar invertido en la compra de una vacuna, también son $5 o $6 de retorno a la economía. Veamos el siguiente informe.
Con más de 373,000 casos y un número de fallecidos que supera los 4,500, según la Universidad Johns Hopkins, Venezuela pareciera estar lejos de erradicar el coronavirus.
Salir de esto tiene un alto retorno económico y debemos hacerlo lo antes posible.
Y no solo por lo que pueda representar en cifras de macroeconomía, sino en los riesgos que refleja en sus vecinos.
El país causa efectos negativos a otros países por el movimiento migratorio y por la población venezolana, por supuesto, que quiere maximizar su salud.
De acuerdo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, la cifra de ciudadanos ya vacunados ronda el 50%. Los fármacos administrados, la polémica Sputnik V de Rusia, Sinovac y Sinopharm de China y las soberanas y Abdalá de Cuba. De estas tres, solo las asiáticas cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Detalle que no parece importarle al gobierno venezolano, pero que sí llama la atención de Washington, pues a partir de noviembre los vacunados con fármacos no aprobados por la OMS no podrán entrar a Estados Unidos.
Básicamente el anuncio lo que está buscando es abrir las puertas a aquellos que tienen restricciones. Los ciudadanos venezolanos no tienen restricciones, o sea, Venezuela no tiene restricciones, salvo que la persona sea un venezolano que ha estado viviendo en uno de estos países que están prohibidos la entrada hacia los Estados Unidos.
En junio de este año, el presidente Joe Biden anunció la donación de 1,000 millones de dosis de vacunas a los países más necesitados para ayudarlos a combatir la pandemia.
Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para donar a casi 100 países que tienen una gran necesidad en la lucha contra esta pandemia.
Pero Venezuela no está incluida en la lista de receptores.
Miserable, chico. Miserable.
En su esfuerzo por declarar fin a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para aprobar nuevas patentes.
Por eso, por ejemplo, seguimos trabajando con la Federación de Rusia para aprobar el Sputnik V.
Pero, ¿qué pasaría si en su deseo de viajar a Estados Unidos, los ciudadanos del mundo vacunados con la Sputnik V, entre los que se encuentran miles de venezolanos, buscan inocularse con otra fórmula?
No está científicamente demostrado, pero se presume que es también suficiente.
Expertos de la Universidad Johns Hopkins creen que la decisión de cada país sobre cuál vacuna administrar es soberana. Pero, y dejando a un lado el tema político, recomiendan la aplicación de uno de los inóculos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, cuya efectividad y seguridad ya han sido más que estudiados.
Fíjate, Cristina, que en este momento también los funcionarios de salud aquí en Estados Unidos recomiendan la mayor distribución y más rápida de las vacunas ya existentes a los países que más la necesitan, sobre todo para poder evitar la mutación del virus. Cristina.
Muchas gracias, Natalie. Y bueno, cuando se cumplen 2 meses del ascenso del poder del nuevo presidente de Irán, la administración Biden hace frente a un nuevo desafío, el acuerdo entre Teherán y Caracas para intercambiar crudo pesado de PDVSA por condensado, que es un tipo de petróleo extremadamente ligero de origen persa. Según expertos, la llegada de este producto no solo mejoraría la calidad del crudo venezolano, sino que supondría una piedra menos en el camino en los planes de Miraflores de aumentar la producción y exportación de petróleo. Carolina Valladares tiene los detalles.
Sin tiempo que perder, el recién estrenado gobierno ultraconservador de la República Islámica de Irán muestra sus cartas a la administración Biden reforzando lazos con Nicolás Maduro.
Venezuela es parte del eje de la resistencia, por eso se sienten obligados a ayudarlos, pero además ganan dinero.
En una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, los cancilleres de Venezuela e Irán confirmaron lo que era un secreto a voces: el fortalecimiento del comercio bilateral mediante un contrato clave entre las estatales petroleras NIOC y PDVSA para intercambiar condensado iraní por crudo venezolano.
Veremos más de estos intercambios o canjes entre Irán y Venezuela durante la administración de Raisi, porque están más alineados con la escuela de pensamiento de Jamenei, que es la resistencia contra los imperialistas. Y esta es una forma perfecta de hacerlo y ven a Venezuela como su socio estratégico.
Dicho y hecho, el pasado 27 de septiembre, la agencia de noticias Reuters informaba de la llegada del primer cargamento de condensado iraní a Venezuela. Un total de 2.1 millones de barriles a bordo del tanquero Dino I y que, según dijo el Departamento del Tesoro a Reuters, podrían contravenir las sanciones impuestas por Estados Unidos a ambos países, sanciones que rechaza frontalmente el Palacio de Miraflores.
Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo.
Según expertos, el plan de canje de 6 meses de duración serviría para aumentar la producción de la estatal venezolana en momentos en que el país suramericano busca reavivar sus exportaciones.
Al haber diluente, en teoría ellos podrían subir la producción y yo estimo que de hecho va a subir unos 50 mil barriles. Pero no va a ser más porque hay otras limitaciones que son las que no tienen taladros perforando, hay vandalismo, hay problemas eléctricos.
Con una producción de 641 mil barriles diarios en el mes de agosto, según datos de la OPEP, PDVSA estaría lejos de alcanzar los 1.3 millones de barriles fijados por el ministro de Petróleos, Tarek El Aissami, para finales de este año. Un objetivo que, aunque lejano, podría estar cada vez más cerca tras la entrada en funcionamiento en los últimos meses de las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito, tras meses paralizadas y años de desinversión.
Si la producción se puede subir bastante en Venezuela, entonces es un negocio muy bueno para Venezuela. Pero si la producción no sube suficiente, entonces en verdad Venezuela termina con menos ingresos de lo que tenía antes, porque 3.3 millones de barriles no reciben pago porque van en trueque.
Y es que según el contrato de NIOC y PDVSA, la estatal venezolana se habría comprometido al envío de 3.3 millones de barriles mensuales por cada cargamento de 2 millones de condensado persa.
Pasar la página.
Un acuerdo que a priori podría salir rentable para Maduro siempre y cuando la administración Biden-Harris permita la entrada de los tanqueros de la República Islámica. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Seguimos en Venezuela 360. La crisis de refugiados inmigrantes venezolanos en la frontera colombo-venezolana ha sido por los pasados tres años el motor de una gestión humanitaria que desde Houston, Texas, se ha convertido en símbolo de esperanza para miles de caminantes venezolanos. Arnaldo Rojas nos presenta el trabajo de la organización Hope for Venezuelan Refugees. Veamos.
Hope for Venezuelan Refugees nació para dar respuesta a la crisis humanitaria venezolana. Arrancó en 2018 cuando los venezolanos fuera de su país contabilizaban 4.6 millones, de los cuales 1.2 se encontraban en Colombia. Una de sus principales líderes es la venezolana Cristal Montañez.
Viene caminando de sus estados desnutrido, con hambre, sin dinero.
¿Hacia dónde vamos?
Hacia Bucaramanga.
Simple y llanamente con aquel deseo desesperante de poder conseguir algo que comer, atención médica para su familia y una vida mejor para ellos y para su familia.
De ahí que comenzaron a trabajar en el proyecto en Colombia para responder a la inseguridad alimentaria que muchos de los recién llegados traían consigo antes de cruzar la frontera colombo-venezolana.
En Colombia trabajamos mucho con diferentes centros de distribución de alimentos, personas sumamente humildes que decidieron enrollarse las mangas y decir: nosotros no podemos ver a nuestros hermanos venezolanos sufriendo de esta manera. Y comenzaron ellos a atender a esta población migratoria, abriendo sus propias casas, sus propios hogares, invitando a mujeres y niños que se quedaran en sus hogares, cocinando para cientos de personas.
Hacer esta labor cada día nos enamora, pero de seguro no lo podríamos hacer solo. Necesitamos de personas de buen corazón como ustedes, que son quienes nos apoyan, que nos distribuyen pues estos alimentos.
En los casi tres años, desde el inicio de Hope for Venezuelan Refugees, el proyecto ha viabilizado la entrega de casi 1 millón de raciones de alimento en 8 puntos importantes de la ruta del caminante venezolano que desemboca en Colombia. Una gesta lograda gracias a donantes como Rise Against Hunger, que apuesta a la solidaridad como antídoto contra la miseria.
Ya entiendo por qué Dios me puso en Pakistán a trabajar 12 años de mi vida.
Cristal Montañez, Miss Venezuela 1977, pasó más de una década en misión humanitaria en Pakistán sin saber en ese entonces que se estaría preparando para levantar un proyecto propio que toca directamente la fibra de su corazón. Arnaldo Rojas, Venezuela 360, Voz de América, Houston, Texas.
Una de las características de la diáspora venezolana es que trata de encontrarse para no perder las raíces y lograr el apoyo que buscan cuando fuera de casa deben enfrentar el día a día en un país nuevo. En Guatemala, parte de la comunidad venezolana creó la casa Vene Guate, un lugar donde las tradiciones, la música y la gastronomía tienen cita eterna. Eugenia Sagastume nos cuenta.
Como un pedacito de Venezuela en Guatemala. Así definen los venezolanos la Casa Club Veneguate, una iniciativa que nació en medio de la pandemia con la intención de compartir las tradiciones, la gastronomía y la cultura lejos de su país, además de ayudarse unos a otros.
Para nosotros es un pedacito de nuestra tierra aquí en Guatemala que también nos ha recibido con mucha alegría y es una bendición poder estar acá.
Y la idea de todo esto es ayudar a la comunidad. De hecho, nosotros tenemos aquí ventas de diferentes productos de varios venezolanos y el venezolano que quiera venir a hacer su emprendimiento aquí, pues bienvenido sea.
Los venezolanos aquí reunidos sienten que han formado un hogar desde los recuerdos que cada uno tiene de su vida en Venezuela. Algunos cuentan que salieron en busca de mejoras laborales, otros por motivos de expansión de su negocio o razones de seguridad, pero todos coinciden en que han encontrado un bastión en sus nuevos amigos y conocidos.
Más que una oportunidad, es una grandeza, como una magia o es algo que uno lo pidió, que lo deseé. Y cuando me dijeron que iban a hacer esta casa club aquí en Guatemala, yo dije, eso es lo que esperaba.
Platillos típicos venezolanos, bailes y mucha música tienen un espacio en este lugar como el grupo musical Araguaney, que pone a bailar a cualquiera al ritmo de la gaita.
Somos nosotros Araguaney trayendo la gaita aquí a Guatemala.
Y ya que se acercan las fiestas, esta agrupación ensaya los ritmos que desea compartir con sus nuevos amigos para que conozcan un poco de la cultura venezolana a través de la música y la alegría que contagia.
Nuestra idea con esto es no es solamente hacer música, sino trasladar a la gente a un momento, a un lugar, a una experiencia que ahora en Guatemala nos podemos volver a encontrar y tenemos la oportunidad de seguir haciendo música y de reencontrarnos con nuestras raíces y nuestro calor humano que nunca perdemos.
Pero más allá de las fiestas y la algarabía, en Veneguate la comunidad venezolana ofrece charlas informativas y de asesoría, sobre todo en temas de inmigración.
Hace 2 semanas tuvimos un live con otra venezolana que vive en Costa Rica para hablar sobre la parte de la economía, justamente cuando emigramos, pues, ¿cuál es la mejor manera de mantener nuestra economía al día?
Y así, entre reuniones, eventos y charlas de superación, los venezolanos en Guatemala intentan llenar poco a poco su espacio y aprender a vivir con un lindo recuerdo a pesar de la distancia.
Decenas de venezolanos se reúnen acá, en Casa Club Veneguate, para convivir con sus compatriotas, pero también para dar una mano a quienes están emprendiendo una vida en Guatemala. Para Venezuela 360, Eugenia Sagastume, Voz de América.
Una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Venezuela ha dado luz verde a la reapertura de los casinos que fueron clausurados por el expresidente Chávez en 2011. Como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal, el objetivo de su reapertura no solo es satisfacer el deseo lúdico de los apostadores, también podría tener un impacto en las arcas de la nación.
Durante 10 años, bingos y casinos estuvieron cerrados por orden del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien los catalogaba como lugares de perdición. Pero este año el mandatario Nicolás Maduro dio un revés a la medida al permitir la reapertura de al menos 30 salas de juego en toda Venezuela. Aunque no ha habido anuncio público oficial, ya 4 salas están operativas. Sin embargo, de acuerdo con la expresidenta de Asociación Nacional de Casinos, aún falta camino por recorrer.
Eso lleva un proceso de preparación, de inducción y sobre todo de educación del personal que allí trabaja.
La clausura de bingos y casinos acarreó la pérdida de 100.000 empleos, según el sindicato que representaba al sector. Hoy, estos establecimientos ofrecen la oportunidad de abrir nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, hay pocas expectativas en cuanto al número de ingresos que podrían generar.
En este momento hay casinos clandestinos, informales o irregulares, como quieras llamarlo, por doquier. Entonces, la formalización tiene una pretensión, claro, de aumentar los ingresos tributarios. Es difícil estimar que cambie, pero dado digamos, la familiaridad que uno tiene con la economía, eso no es lo que va a sacar de abajo a Venezuela ni a los problemas graves que tiene el fisco nacional.
Este hombre, que prefiere mantener su identidad en reserva, es aficionado a la ruleta y a los juegos de barajas. En las últimas semanas ha apostado en 2 de los casinos que ya han abierto en Caracas.
No, me parece que no hay tantas opciones para personas que les gusta jugar, pero no tienen mucho dinero, no puedes ir, pues. Porque, por decirte, la jugada mínima en una mesa de blackjack con $5. A pesar de que no te limitan con entrada, puedes entrar con lo mínimo. Pero cada jugada $5 es bastante pesado. O sea, es una mesa cara. Yo he ido a casinos en Las Vegas, en Macao, en Panamá, y en todos los casinos hay opciones de mesas de $1, mesas de 0.50. Por si quieres ir a pasar un rato sin que te pegue tanto en el bolsillo, tienes la opción de hacerlo. Aquí me pareció todo muy rápido, o sea, todo caro y rápido.
Más exclusivo aún es acceder a una mesa de póker. Para ello, se debe pagar mínimo $100, mientras que para probar suerte en una máquina traga-níquel se exigen $20, cifras que contrastan con los precarios salarios de la nación petrolera, donde 9 de cada 10 ciudadanos son pobres, según la encuesta de condiciones de vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela.
Ahora una pausa y ya volvemos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
En la antesala de un evento cultural, un grupo de venezolanos se reúne para organizar los últimos detalles, desde arreglar trajes, practicar la música y organizar las comparsas. En el marco de estos preparativos, padres y abuelos buscan enseñarle a las nuevas generaciones sobre Venezuela. Veamos.
Con una flor blanca, su cabello bien recogido y mostrando su traje típico venezolano, la pequeña Diana practica parte de un baile que hasta ahora comienza a aprender.
Con los niños es divino verlos cómo empiezan a decir el leo, leo, le, leo, leo, la. Cuando empieza con los joropos, sí, se pone un poquito difícil, pero a la final terminan ellos haciendo los pasos. Y cuando tú los ves, en verdad, haciendo su joropo, el 1, 2, 3, 1, 2, 3 y moviéndose, eso el corazón a uno se lo pone chiquitico.
Silvia Perdomo es instructora de baile. Pacientemente enseña los pasos de una coreografía que ella conoce muy bien, pero que hasta ahora Diana aprende. De fondo, acompañando la práctica, Jonathan Acosta toca el 4 y armoniza la danza.
La música venezolana es una música muy alegre, pero además tiene unos ritmos poco comunes. Por ejemplo, el merengue, se conoce el merengue, el que se baila ripiado para allá y para acá, pero también hay un merengue venezolano, que es una cosa como atravesada, porque es un 5, en términos musicales es un 5 octavo. Entonces es una cosa como que 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6.
Mayra Zubulbarán, junto con otros amigos y conocidos venezolanos, creó la organización Casa DC Venezuela, la cual este año se encargó de organizar la representación venezolana en el desfile de las Naciones en Washington.
Tener una carga tan grande como decir en una sola palabra Venezuela con tantas contradicciones internas es difícil. Pero cuando llego a la casa y veo los ojos de mi hija y ella dice que quiere irse en un avión para Venezuela, o veo a mi suegra viendo todavía las televisoras regionales, o a mi esposo componiendo una canción para Venezuela, se me pasa.
Y es que, aunque el día a día abrume un poco, las mujeres aquí reunidas destacan su entusiasmo por dejar en alto el sello venezolano.
A la mujer venezolana pienso que nos identifica la alegría, la emoción, lo emprendedora que somos.
Sentimientos que, para Carolina Benítez, una ex reina de belleza, fueron el motor para crear su propio instituto de modelaje. Dice que su prioridad es enseñarles a sus aprendices las cualidades de una reina de belleza, pero sobre todo de ser mujer venezolana. Para Coralí Rodríguez, miembro activo de Casa DC Venezuela, celebrar a Venezuela es una de las actividades que más disfruta.
El proceso ha sido hermosísimo, porque aquí nos sentimos más identificados con todo lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres. Le transmitimos a nuestros hijos, le reforzamos todo lo que son nuestras raíces, de dónde venimos.
Estamos rescatando eso que es nuestro para seguirnos sintiendo venezolanos. Y eso nos conecta con tradición.
Y así, poco a poco, entre reuniones, proyectos y mucha música, los miembros de Casa DC Venezuela buscan instruir a las nuevas generaciones sobre sus raíces, sus tradiciones y alegría de una diáspora que vive fuera, pero que añora poder regresar algún día.
Esta semana colombianos y venezolanos pudieron caminar una vez más por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta la ciudad de Cúcuta en Colombia con el San Antonio del Táchira en Venezuela. Muchos de los residentes de las ciudades fronterizas manifiestan satisfacción por la reapertura. Les saludo Cristina Caicedo Smith desde La Voz de América en Washington.